Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Estás escuchando SBS en Español.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Con más de 3 décadas de experiencia en servicio comunitario y el sector privado, Janet O'Jani, una inmigrante chilena de Sydney, posee una profunda pasión por fomentar entornos inclusivos y de apoyo a personas de todos los ámbitos de la vida. Como gerente de eventos y proyectos y especialista en participación comunitaria, ella ha desarrollado habilidades de liderazgo excepcionales, ha administrado con éxito a equipos culturalmente diversos y ha liderado numerosos proyectos destinados a mejorar la inclusión social, el bienestar y el acceso a servicios esenciales. Y como voluntaria ha sido mentora de mujeres jóvenes y se ha desempeñado como embajadora multicultural y defensora de varias organizaciones comunitarias. Esta experiencia inspiró a Janet a establecer su propia fundación dedicada a empoderar mujeres. Todo este trabajo, sumado a su incansable labor para ayudar a la comunidad local, fue lo que resultó en que la nombraran Mujer del Año 2025 para la localidad de Ryde, en Sydney, un reconocimiento que otorga anualmente el gobierno de Nueva Gales del Sur. Hoy, Janet O'Jani se une a SBS Audio, Australia en Español, para compartir su historia en este país.
Mira, la verdad es que llevo en Australia casi 37 años y la verdad es que en Chile siempre creí que mis capacidades iban por el lado matemático. Así es que en la universidad estudié ingeniería, qué sé yo, y bueno, estaba por terminar mi segundo año de ingeniería cuando nos vinimos con mis padres a Australia. Pero aquí, ya sabes, llegas aquí y se te abre un mundo de oportunidades, todas cosas nuevas y no necesariamente lo que estabas haciendo en tu país. Y bueno, fue así como comencé a explorar qué otras posibilidades tenía, aparte de volver a la universidad, que era lo que no quería en ese instante porque era urgente para mí encontrar un trabajo y poder ayudar a sostener a mi familia, ¿no?
¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Australia de Chile?
Recién cumplidos los 19 años, pero mis papás venían con problemas, con depresión, con harto PTSD. Entonces ellos la verdad que no estaban en ninguna situación de encontrar trabajo inmediatamente, y además de eso no manejaban la lengua. Entonces un poco como que se invirtieron los papeles y yo me convertí un poquito como la mamá y ellos los hijos, porque me hice un poco responsable de la familia desde entonces. Entonces comencé a trabajar en lo que fuera al principio y después me di cuenta que de todos los trabajos y las posibilidades que habían, lo que más me llamaba la atención eran trabajos del lado humanitario y social. Y fue así como comencé a buscar trabajos y a hacer cursos dentro de esa línea. Y bueno, partí mi historia en verdad con un trabajo con LAN Chile en ese tiempo, que es LATAM hoy. Y después de eso, de terminar ese trabajo, fui al gobierno y ahí comencé a hacer trabajos que tenían que ver con la comunidad, pero que eran gubernamentales. Y después de retirarme, después de casi 12 años del gobierno, me fui directamente al NFP, ¿no es cierto?, al Not-for-Profit sector. Area del sector, de ese sector, y fue ahí donde comencé a trabajar con organizaciones que han trabajado con refugiados, con gente que recién ha llegado a Australia, con gente que fue perseguida por religión. He trabajado en el sector de la tercera edad, ¿cierto? Age care. Trabajé también muchos años en el sector de disability. Y cuando ya trabajé en discapacitados, me fui por el lado de project management. So, entonces empecé a manejar proyectos comunitarios para el NDIS. Y mientras hacía todos esos trabajos, ya también cuando mis niños crecieron, porque claramente durante todo ese proceso también me casé, tuve hijos, y cuando ya mis hijos crecieron, empecé a tener obviamente más tiempo, que lo empecé a invertir en hacer trabajo voluntario. Llegó un momento en mi vida en que me di cuenta que era tan afortunada de haber venido a este país, que nos había abierto la puerta, que nos había dado tantas oportunidades. Siempre digo, sí, y hago la alusión a que nada es gratis. No soy de la posición de que nos han dado todo. Hemos trabajado los emigrantes muy duros para lograr lo que logramos, pero las oportunidades están. Muchas veces en nuestros países la gente o nosotros mismos trabajamos muy duro y las oportunidades no se dan. Aquí si trabajas duro, si eres honesto, si tienes integridad, y la gente, logras caerle bien a la gente, porque yo creo que eso también es bien importante, si te abres puertas, si te abres caminos. Y esa ha sido mi experiencia, y creo que estoy muy agradecida de todas esas oportunidades y de toda la gente que en ese caminar me ha ayudado, porque sería ingrato de mi parte tratar de decir que esto lo he hecho solo. Para empezar, tuve mucho apoyo de mis padres cuando tuve a mis hijos chicos, entonces podía trabajar tranquilamente porque yo sabía que mis hijos estaban bien cuidados. Entonces muchas veces trabajaba de día y estudiaba de noche porque claramente no había terminado la universidad, entonces tuve que seguir preparándome, ¿no? Eso se agradece, sí. Y por el camino, como te digo, tuve varios mentores australianos que fueron y son increíbles en mi vida.
Volviendo a tu interés por el sector humanitario, me imagino que tenía que ver con la experiencia que tuviste de joven a los 19 años, hacerte cargo de tu familia por la situación psicológica de tus padres, que, si no me equivoco, está vinculada a las experiencias durante el golpe militar.
Sin duda, el tiempo de dictadura en Chile fue un tiempo muy duro, no solo para nosotros los chilenos, sino para muchos países de Latinoamérica, y fueron muchas familias como la mía afectadas por la situación, y claramente eso dejó huellas en los padres nuestros, ¿no? Yo vengo de una familia que venía de vivir lo que para cualquier padre es una gran tragedia, que fue la pérdida de uno de mis hermanos, que sabes que me afecta porque siempre digo, ellos igual fueron como bien valientes, porque yo, mis hijos, los amo tanto que si algo le pasara a uno de ellos, yo me moriría.
Claro que sí.
Entonces, no sé cómo la gente sobrevive a esas cosas, ¿sabes? No sé, yo creo que yo no tendría cómo hacerlo, porque están de enfermo de la garganta y yo me estoy muriendo, ¿te fijas? Entonces digo, ¿cómo será realmente perder un hijo?
Y definitivamente vos lo sentiste y tuviste una empatía natural con tus padres desde chica, por eso te hiciste cargo, por eso los quisiste ayudar de la forma que los ayudaste. Y eso te...
Sin duda, porque en ese momento tenía claro que ellos estaban devastados, ¿te fijas? Entonces era un mecanismo de sobrevivencia para la familia, entonces había que hacerlo. Y Dios me dio la fortaleza. Y lo pude hacer y lo saqué adelante. Eso tampoco lo hice sola. Yo he sido muy afortunada, tuve ayuda de mucha gente en Australia a la llegada con mis padres. Ahí existe y hoy trato de trabajar lo más cercano posible con una organización que se llama STATS. Y ellos hacen un tremendo trabajo con los refugiados y todavía siguen haciendo trabajo hoy en día con refugiados de otros países, por supuesto. Pero en esos años estar recién comenzaba, entonces a eso me refiero, a con que sentí que tuvimos tanta ayuda que cómo no agradecer y no querer devolver la mano.
Jeanette, has liderado proyectos enfocados en la inclusión social y en el bienestar. ¿Qué desafíos personales y profesionales has enfrentado y cómo los superaste?
La verdad que mi mayor desafío como líder es que yo soy un líder con compasión. Yo creo en hacer las cosas desde el amor y muchas veces es bien difícil poder manejar y liderar desde el corazón porque sientes empatía por la gente y la gente se da cuenta y se da una suerte de aprovechamiento de esa situación.
¿Sufres por ellos demasiado a veces o sentís demasiado?
Sin duda, porque uno se pone en los zapatos del otro, uno se pone en el zapato del trabajador o que está en el equipo de uno y uno tiende a ser más flexible. Sin embargo, es algo que no transo. Yo sigo creyendo en liderar desde el corazón más que desde la cabeza. He tenido muy buenos resultados porque en general hay más gente buena que la que se quiere aprovechar. El otro tema que a lo mejor muchas veces lo he sentido como un desafío es el hecho de que por esto mismo de liderar desde el cariño, ¿cierto? Y desde la compasión hace que además sea muy generosa. Y eso es algo que es muy de nuestra comunidad, ¿no es cierto? De las comunidades latinas, que somos generosos, que somos dadivosos, y también se ve como extraño. Los líderes en este país no son necesariamente generosos, no son necesariamente empáticos, pero estoy contenta porque soy firme con mis valores, creo en las buenas relaciones humanas, y estoy contenta de que el tiempo, los roles y los títulos no han cambiado eso en mí. Yo todavía doy besos y abrazos donde voy, todavía me encanta mostrar a la gente que la quiero, cuando la quiero, entonces a ese tipo de cosas me refiero, si no necesariamente es lo material, sino que además de eso somos, creo, los latinos en general, generosos de piel, de humanidad, ¿no?
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Tienes toda la razón, creo que la cultura está vinculada a eso. De aquí a que todos sean así, no sé. Ciertamente lo eres, eres una de esas personas definitivamente, pero de aquí a que los latinos en general sean así, no sé. Pero los valores de nuestras culturas sí apoyan ese tipo de comportamiento y conductas, ¿no? Pero sabemos, Jeanette, que has sido mentora de mujeres jóvenes en Australia. ¿Qué herramientas piensas que necesitan desarrollar las mujeres en un país como Australia para lograr sus objetivos?
En este país y en todas partes del mundo creo que las mujeres necesitamos empoderarnos. Es súper importante la independencia económica, es súper importante prepararse, educarse, es tremendamente importante empoderarnos unas a otras. Creo que el apoyo y la sororidad, ¿no es cierto?, es tremendamente importante entre las mujeres. Se nos solía ver muchos años atrás como el sexo débil, pero claramente hemos podido demostrar que somos el sexo fuerte. Por lo tanto, mantenernos fuertes, perseverantes, firmes en nuestras decisiones son herramientas tremendamente importantes y como siempre digo y como siempre enseño a las chicas que a las que les hago mentoría, siempre mantener el foco y nunca dejar de soñar. La vida es dura, no es simple, no es fácil, pero uno tiene que seguir soñando.
Fundaste una organización para empoderar a comunidades multiculturales. La organización se llama NMCA Inc., si no me equivoco. ¿Qué te impulsó a crear esta organización ¿Y qué impacto ha tenido hasta ahora? Obviamente toda esta experiencia que tienes, tu propia idiosincrasia y tu propia personalidad, ¿no? Me imagino que fue un impulso grande.
Sin duda, la experiencia que he tenido en diferentes rubros de trabajo en la comunidad me dieron una gama de conocimiento que me permitió saber en qué áreas quería trabajar y cómo y qué hacer. Pero el año pasado tuve un accidente que me dejó en casa por mucho tiempo. Entonces eso me dio el tiempo de decir, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me reinvento? Tengo todo el tiempo del mundo y nunca he tenido tanto tiempo en mi vida porque estoy acostumbrada a trabajar, a estudiar, a estar haciendo cursos, voluntariados, y de pronto me veo con todo este tiempo, pero esta no soy yo. Y eso me hizo creer en la posibilidad de que era mi momento de cumplir mi misión, de abrir mi propia fundación, y fue así como desde la comodidad de mi cama, porque tuve que estar mucho tiempo en cama, ¿cierto? Comencé a formar la organización. Y fue así como nació New South Wales Multicultural Communities Association. Vamos a cumplir recién un año desde que esto sucedió y tenemos un montón de planes. Estamos a punto de terminar todas las registraciones que se necesitan para poder estar registrados, valga la redundancia, como asociación de caridad. Eso nos va a permitir poder hacer un montón de trabajo social donde vamos a poder aplicar para funding, para grants. Mi interés es poder empoderar mujeres étnicas a que, aparte de que sean más activas social y económicamente, también puedan ser parte de la vida política de este país.
Fuiste reconocida como Local Woman of the Year 2025 hace poco y también fuiste finalista en los Volunteer of the Year Awards, los premios a voluntarios, ¿no? ¿Qué significado tienen estos reconocimientos para vos, Janet?
Oh, muchas gracias por mencionarlo. La verdad que ambos premios han sido un milestone en mi vida, ¿no es cierto? Porque la verdad que, insisto, todos estos premios usualmente eran para la gente anglo años atrás. Entonces uno veía lejos la posibilidad de que le tocaran ese tipo de premios a uno, ¿no? Y el solo saber que había sido nominada ya para mí era sentirme ganadora. Y te juro que leí esa carta y ahí te viene el imposter syndrome.
Sí.
Y entonces te lo lees y lo lees de nuevo y dices, yo no, esto debe estar equivocado, no es para mí. Entonces recuerdo claramente haberle dicho a mi hija, mira, Meli, me llegó esta carta, ¿qué dice? ¿Qué cosa? Porque como que el síndrome del impostor no me dejaba pensar que podía ser yo, entonces era claro. Como, ¿esto es para mí? ¿Crees tú que es para mí? Entonces mi hija lo lee y me dice, sí, mamá, parece que te nominan al premio de la mujer del año.
Finalmente, Janet, para quienes quieran involucrarse, apoyar o incluso aprender más sobre tu fundación y el trabajo comunitario en general, ¿por dónde pueden empezar? ¿Y tienes alguna página web donde la gente pueda encontrar más información?
La página web va a ser www.nmca.org de organización.au de Australia.
Janet Aujani, muchísimas gracias por compartir tu tiempo esta tarde con nosotros en SBS Audio, Australia en Español. Felicitaciones por los premios y por todo tu trabajo durante más de 30 años en el sector comunitario.
Muchísimas gracias a ustedes, a ti en especial, Marcia, por la disponibilidad y el interés en conocer un poco más de mi historia. Principalmente mi interés es lograr que nuestra comunidad latina brille aún más en Australia.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.